Vamos a ver una vez más a Salmos 139. El enfoque va a ser en 7, versículos 7 hasta versículos 12. Pero otra vez vamos a leer el capítulo completo de este Salmo. Salmo 139, versículos 1 hasta 24. Escuchen la palabra de Dios. Al director musical, Salmo de David. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y en esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñados, aunque no existían un solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa en la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumería más en los granos de arena. Si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitarías la vida de los impíos, si de mí se apartaran la gente sanguinaria. Esos que con malicia te difamen y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio de que les tengo es el odio implacable. Los cuento entre mis amigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por camino en torno. Que Dios bendice su palabra en nuestras mentes y corazones. La semana pasada, cuando vimos Salmo 139, versículos 1 y hasta 6, vimos que el conocimiento de Dios es completo, que el conocimiento y entendimiento de nosotros, su entendimiento y conocimiento del mundo es verdaderamente incomprensible a nosotros, y nosotros ni podemos empezar a imaginar, podemos empezar a entender la profundidad de la sabiduría y conocimiento de Dios. Y me animó esta semana a darme cuenta de que uno de ustedes por lo menos entendió eso cuando dijo, cuando pienso sobre el conocimiento de Dios, me da dolor de cabeza, es demasiado para mí. Y cuando pienso sobre el hecho de que Dios tiene conocimiento de cada grano de arena, no solamente dónde está en ese momento de tiempo, sino todo el cuento de su vida, cada punto de vida, es como que demasiado para mí, ni puedo empezar a entenderlo. Y es aquí exactamente donde nos dejó versículo 1 hasta 6. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Es tan alto que no puedo. Simplemente ni puedo empezar a entenderlo, comprenderlo. Ni puedo empezar a dar un resumen de la grandeza del conocimiento de Dios. Y nos damos cuenta que la omnisciencia de Dios, su conocimiento perfecto, no depende ni de ninguna forma sobre nuestro entendimiento. como dijimos la semana pasada, los científicos se suponen y estiman que el número de estrellas en el universo es 1 seguido por 21 ceros. Pero si multiplicamos ese número por 10, por 100 o por 1 millón, Dios no tiene que conectarse a Amazon.com y como que comprar más memoria para su computadora. No tiene que encontrar más memoria porque él ya sabe todo eso. Entonces simplemente llegamos al punto en tapar la boca y decir no puedo entenderlo. Sin embargo, cuando pensamos, cuando meditamos la profundidad del conocimiento de Dios, el extento del conocimiento de Dios, particularmente cómo se aplica a nosotros, hay una humildad que resulta, y también hay un asombro que resulta que vemos expresado aquí en versículos 7 a 12, donde cuando nos damos cuenta de que Dios sabe cada cosa de nosotros, sabe todo de su universo, hay parte de nosotros que dice, yo quiero escapar. ¿Puedo esconderme de una forma? Es aquí donde empieza versículo 7. Quiero probar los límites de este conocimiento. No sé si quiero que me conozca así, de tal forma. Entonces el cántico dice, hace la pregunta, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y claro, la pregunta que el Salmo luego nos guía a entender es que no importa a dónde vas, no importa dónde te encuentras, o en tu pasado, o en esta mañana, o en el futuro, no importa dónde te encuentras, Dios ya está ahí. No importa dónde te encuentras, Dios ya está ahí. Porque no importa dónde estés, Dios ya está ahí. Es nuestro primer punto para pensar que nos enseña este salmo. No importa dónde estamos, Dios ya está ahí, en ese lugar. Hay ciertas grandes obras de literatura que a lo mejor no recuerdan la primera vez que escucharon esa obra de literatura cuando te explicaron por primera vez. Un libro para mí personalmente era un libro del Runaway Bunny, se llama El Conejo Escapador. Él dijo a otros, no más quiero escapar, quiero huir de ti. Y el gran tema de ese libro, responde la madre, si huyes, hijo, yo te voy a perseguir. Y luego él se propone una forma de cómo va a escapar, cómo va a huir de su madre y o todos lugares donde va a ir. Y la madre siempre tiene una respuesta: si llegas a ser un barco, yo voy a ser el viento para soplarte donde quiera. Y dice: si quieres llegar a un pájaro, yo voy a ser un árbol a donde vas a llegar a hacer casa, a hacer tu nido. Y más así. Y cuando ese libro es un buen ejemplo de la constancia de un madre hacia su hijo, no es un buen ejemplo para nosotros de la omnipresencia de Dios. Porque la madre en ese libro siempre está respondiendo o intentando alcanzar a su hijo conejo, que dice, si haces tal cosa, así te voy a responder, te voy a alcanzar de tal forma para estar contigo. Pero lo que encontramos es que la presencia de Dios no es así. Y lo vemos a través de esos versículos, que donde sea que te vas, versículo 8, si subiera al cielo, y podemos pensar en eso en términos de los cielos encima, o si subo una nave espacial, o voy a Marte, o voy a otras galaxias, ¿estás ahí tú? ¿O qué tal si hago, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo? Es la palabra hebreo Sheol, se puede traducir en varias formas. Puede tener el sentido del infierno. Si voy al mismo infierno, aún en el mismo infierno, Dios porque es por su omnipresencia está ahí. Está ahí, como vamos a hablar después, de otra forma en cómo está presente en el cielo, pero sí está ahí. O si usamos la interpretación de Sheol, que significa la muerte, si me cuesta en el sepulcro, ahí estás tú también. Entonces no importa, sin importar a dónde voy, tú estás ahí. O podemos preguntarnos, pues, ¿está ahí Dios dependiendo cómo viajamos a dónde vamos? O es lo que dice versículo 9, anticipando ese versículo 9, nos contesta, dice, si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar. Pues hay dos formas de tomar ese versículo. Recuerda, para ellos viviendo en la tierra de Israel, se sube el sol en el este hacia la tierra y sale sobre el mar Mediterráneo. Entonces puede ser una ilusión o un ejemplo diciendo como que si voy al oeste, el este, tú estás ahí. Pero también en lenguaje poética se refiere a la velocidad de luz. Podemos pensar a gente anciana, o sea, gente viejo que no, tontos que no entendía cosas científicas así, pero lo que está describiendo aquí es el hecho de que cuando se sube el sol en la mañana, inmediatamente está llena toda la tierra con luz, ¿verdad? Y si yo podría subir sobre esos rayos de sol, por ejemplo, y como que escapar muy rápido, porque tiene es muy rápido. Podría escapar así la presencia de Dios si me si voy viajando muy rápido. ¿Podría escaparlo? No, tú estás ahí. Y si me viajo a un lugar muy oscuro, un lugar donde nunca ha ido nadie, en el océano, el fondo del océano, o si hago una cueva a un túnel bajo la tierra, un lugar desconocido, no, tú estás ahí todavía. Entonces, sin importar dónde vas, no importa a cómo llegas, Dios está allá. ¿O qué tal de el tiempo de día? ¿A qué horas viajas? ¿En las alas del alba? ¿O qué tal si es noche y oscuro? Dios estará ahí. Dios ya está ahí. ¿Y qué tal de cómo es cuando llegamos? Si viajamos a un lugar y encontramos en este lugar, es un lugar oscuro, aún ahí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Entonces no importa dónde vas, dónde vayas, no importa cómo vayas, importa el lugar, situación, cómo llegas, Dios ya está ahí. Y vemos eso en versículo 8. Si subiera al cielo, ahí estás tú. Tú ahí, tú estás ahí. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Es el cantante dice, está como que sorprendido. Llego hasta el cielo, estás ahí. Y aquí, tú. Aun si quiero intentar huirme muy lejos, ahí estás tú. Estás tú, Dios. Tú eres inescapable. Y podremos casi tomar todas esas combinaciones y escribir como un libro de cursi de Dr. Seuss, como libro de niños. Y si subiera una avioneta o un tren, sí, Dios está ahí. En un barco flotando, sí, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque es así. Porque no hay ningún milímetro cúbico en ningún lado que podremos imaginar que no esté Dios. Cada parte más pequeña del mundo, la presencia de Dios mora. Y es una constelación, gran constelación a nosotros. Porque ya hemos llegado a lugares temerosos en nuestras vidas. y podremos imaginar lugares asustantes en nuestros futuros. Y hay lugares que son difíciles en nuestras vidas en este momento. Pero si tú ya has llegado en esos lugares, o si tú estás ahí ahorita o vas a llegar en tales lugares en el futuro, las escrituras te aseguran que Dios está ahí. Dios ya está ahí. No solamente habla de eso en Salmo 139, sino en Éxodo 33:14. Mi presencia va a acompañar a ustedes y yo les voy a dar descanso. Salmo 23, aún en la presencia de nuestros enemigos, Dios va a preparar una mesa para nosotros. Entonces la primera cosa que vemos aquí mientras consideramos este Salmo que nos consuela, es muy importante entender que no importa a dónde vayas, Dios está ahí. Y que tú puedes imaginar cualquier tipo de lugares donde te vaya a llevar tu vida, el camino de tu vida, pero ninguno de esos lugares que podrías imaginar va a ser un lugar que no esté presente Dios. Entonces, primeramente pensamos, meditamos sobre la realidad de no importar dónde vamos, que está Dios. Ahora necesitamos pensar, ¿qué tipo de Dios es esto? La omnipresencia de Dios es la palabra grande que usamos, que quiere decir que Dios está presente en todos lados. Nos asegura de esta realidad que no podemos escapar de Él. Entonces, vemos la realidad que no podemos escapar, pero ¿qué tipo de Dios es esto de quien no podemos escapar? Pues, el Señor escribe, dice que Dios trasciende a cualquier límite espacial, pero es presente en cada punto de espacio con todo su ser. Entonces, Dios no está como que atado por el espacio, limitado por el espacio como tú y yo. Nosotros tenemos limitaciones espaciales. No podemos estar aquí y también en la luna simultáneamente. Pero Dios sí. Dios no tiene las mismas limitaciones espaciales como tú y yo. Pero también, fíjense que Dios también puede estar presente en cada punto del espacio con todo su ser. ¿Qué significa eso? Eso significa que no importa dónde vayas, dónde estés, Dios es completamente presente en todos los lugares, en cada punto de tiempo. Versículo 8, si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Dios está presente completamente. ¿Qué significa eso? Pues significa que Dios no está como que difundido, no está como que distribuido, como si fuera una esencia de Dios, un poder que como que cubre toda la tierra, que a través de ese poder es presente. No es como politeístico, en que Dios está presente, que la CIA es parte de Dios. Igual como esa lectura, o sea, ese mueble aquí es parte de Dios. No es lo que está diciendo es Dios aquí. Está diciendo que cada lugar de su creación está presente Dios completamente. Ahora tú y yo tomamos cierto espacio, o sea, el lugar donde estamos. Pero no decimos que... Pues a veces hacemos broma de eso, que no chiste eso, podemos decir a alguien, puedes hablar con mi mano, puedo hablar con dos personas al mismo tiempo, no conoces bien lo que estaba sucediendo con tus pies ahorita, que es lo que está sucediendo al frente de tus ojos ahorita, porque no estás completamente presente en tus pies en el mismo sentido que en otras partes de tu ser. Pero así no funciona Dios. Dios es completamente presente en todo su ser, en cada lugar. Entonces no es como Él. digo, no, Él no es como nosotros. Nosotros, nuestras mentes se desvían, perdemos el enfoque. A veces estás hablando la cara de alguien y te das cuenta como que están en las nubes, no te están haciendo caso, pero así no es la omnipresencia de Dios. Su enfoque está aquí en ese momento, y gente en otras partes del mundo reciben como la espalda o el tobillo o el dedo meñique izquierdo de Dios. No, Dios es completamente presente en cada lugar. Si quieren pensar más sobre eso, si todavía no te lo dan en la cabeza, pueden darse cuenta de que es la indivisibilidad o la simplicidad de Dios. Es decir, que Dios no puede ser como que dividido en partes, cortado en partes. Es decir, que su santidad está por allá, tal lugar, tratando contra gente, y su sabiduría está por tal lugar, y su amor está aquí tratando contigo. No, Dios está completamente presente en cada lugar, siempre. Siempre, digo, también es personalmente presente. Vemos en versículo 7: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Ven que Él es personalmente, no es como que hay aroma de Él en algunos lugares, sino Dios por su presencia, en su presencia completa, es ahí personalmente. Pero se debe como que causar como alerta en nuestras mentes. En nuestras mentes, cuando dice que Pablo es completamente, digo, Dios está completamente y ahí presente y personalmente. Pero ¿qué tal de esa pregunta en versículo 8? Dice, es la forma en que Dios relaciona a nosotros su presencia. Su presencia en el cielo, ¿es su presencia en el cielo mismo como su presencia en el infierno? ¿O hablarlo, pensarlo de otra forma bíblicamente? Cuando Dios trajo su gloria, Shekinah, al tabernáculo o el templo, y cuando dijo, Israel, tú, yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi gente, ¿es lo mismo de su presencia con los filisteos o con los egipcios? Pues las escrituras hablan y describen de lo que los teologianos le llaman la presencia de Dios, como que lo pone la presencia en varias categorías. Primeramente, hay la presencia esencial de Dios. Y lo que queremos decir con eso, con la presencia esencial de Dios, es porque Dios, es esencial, requerido por definición, que Él esté presente en todos lados. Y así, y aun si se preguntan o meditan sobre la pregunta, ¿está presente Dios en el infierno? Por definición, tiene que estar presente. Si no está presente en el infierno, no es omnipresente. Sin embargo, entonces Dios es esencialmente presente en cada lugar, cada tiempo, siempre. Pero también las escrituras nos enseñan, por ejemplo, que Dios tiene una presencia de gracia. Una presencia llena de gracia. Eso es lo que quiere decir, por tal ubicación, cualquier ubicación y tiempo, la forma en que se revela Dios a sí mismo, la forma en que se relaciona Dios con la gente es diferente. Puede ser diferente en diferentes puntos de tiempo. Pueden los extremos otra vez. En el cielo, por ejemplo, podemos decir que la presencia perfecta de gracia de Dios tenemos para toda la eternidad. Mientras en el infierno, la gente va a enfrentarse con la presencia de ira de Dios para toda la eternidad. Y sin embargo, parte de el horror, el terror del infierno, como nos cuenta el Apocalipsis, es que van a tener cierto conocimiento de la gente de Dios, digo, la gente en el infierno, sobre el amor de Dios, de la gracia salvador que fue ofertado a través del Señor Jesucristo, que gente se va a decir, hazme lo que quieras, pero no quiero pensar sobre el Cordero de Dios. No me obligas a ver en los ojos el Cordero de Dios, porque van a saber que la gracia y el amor estaba dispuesto a ellos, estuvo dispuesto a, para ellos, pero en vez de responder a tal amor, el pensamiento terrible, pensar que yo escogí rechazar tal amor, será estar en su mente para siempre. Entonces, su presencia esencial de Dios, también tenemos la presencia de gracia de Dios, o su presencia dispensacional de Dios. Es decir, que es como que se trata con una persona, un grupo de personas, hay variación en cómo se relaciona Dios. Entonces, ese Dios es el Dios que es presente siempre. Su presencia no puedes escapar, ¿verdad? Como si subes al cielo o en el infierno. En el infierno, si viajas más rápido que la luz, o un barco lento a China, si vas a un grupo grande o solo, si vas en la luz durante el día o en la noche, si tus circunstancias están felices o difíciles, aquí yo estoy, y Dios está ahí esencialmente por la misma definición de ser Dios, está ahí, y está ahí completamente, personalmente y completamente. Pero también vemos ahí, está ahí según la forma en cómo relacionan con la gente que está presente. Ahora, recuerden, como repaso todo eso, el cantante, el escritor, el autor, está bajo el régimen, todo bajo la cabeza de la relación del pacto que él tiene con el Señor. Vimos eso la semana pasada, que él usa el nombre del pacto del Señor, Señor en mayúsculas, cuando dice Dios, yo voy a ser tu Dios del pacto, ustedes van a ser mi gente. Y así que aún mientras el autor piensa, medita sobre la presencia, la omnipresencia de Dios, aún mientras medita sobre el hecho de que no puede escapar de Dios, hay cierta consolación aquí, ¿verdad? Que es la consolación que Jesucristo prometió en la Gran Comisión. Aquí estoy con ustedes para siempre hasta el fin de la edad. Y cuando hay parte de nosotros, cuando escucha que Dios es omnipresente y decimos, no entiendo eso, no puedo comprender eso, y en cierta forma me da terror, me da temor, me asusta, también nos causa decir, yo doy tantas gracias. Doy tantas gracias, Romanos 8, que no hay nada que me podría separar del amor de Dios. Que no hay nada, no hay ningún lugar donde podría ir, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún lugar donde podría despertarme y decir que no esté aquí Dios. Aquí estoy con ustedes siempre. Y esa entonces tiene dos puntos de aplicación para nosotros que nos hace el autor aquí. Primero, porque Dios es omnipresente, tú eres seguro. Versículo 10. Aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Porque Dios es, a causa de que Dios es omnipresente, tú eres seguro. Podemos imaginar muchos escenarios de la vida, muchas circunstancias de la vida. si no eres uno que se preocupa por cada cosa, a lo mejor eres una persona no muy creativa, ¿verdad? Nosotros que somos más creativos podemos ser más dispuestos a preocupaciones porque podemos imaginar muchos, muchas situaciones. Pero con la consolación, la consolación de las escrituras a ti es, Dios no es como la madre conejo de ese libro, intentando alcanzarte siempre y con las dificultades que te enfrentan, en los escenarios que te enfrentan. Pero en cada circunstancia Dios ya está ahí. Y entonces estamos equivocados si la verdad usamos lenguaje o palabras que no es correcto, no ayuda. Yo estaba en esa situación, era muy difícil, luego apareció Dios. No, lo que queremos decir cuando hablamos así es regresando a la presencia de gracia de Dios. Era una situación difícil y Dios hizo brillar sobre nosotros su cara y nos dio misericordia. Pero entiende que no es que apareció Dios y no estaba ahí. Sí, Dios siempre es presente, siempre está con nosotros. Y como su gente de pacto, Dios nos está guiando, te está cuidando constantemente. Entonces, estas muchas circunstancias, situaciones asustantes, las situaciones que son difíciles, las situaciones que tenemos incertidumbres personales y inseguridades que salen, cuando pensamos sobre la oscuridad y guerra y como un colapso económico y desastres naturales y simplemente estar perdido en la vida sin pista donde ir, encuentran consolación en el hecho de que la omnipresencia de Dios significa que Dios nunca llega 2 segundos tarde. Dios nunca está en la condición que nosotros nos encontramos a veces, como que te estás sentado en la silla y ves algo que está apenas por suceder. Ves a un niño pequeño empezando a caerte hacia algo peligroso. Y por lo tanto que quieres salir volando a salvar a ese niño de su caída, llegas 2 segundos tarde. Dios nunca está en esa posición, en ese lugar, porque siempre está ahí, ya está ahí. Entonces podemos confiar y tener esperanza y descansar en su providencia, que aún en las decepciones, los desánimos de nuestra vida, las tristezas de nuestra vida, aún en esos lugares, no estamos separados del amor de Dios. Pero Él está usando aún los tiempos difíciles, las circunstancias difíciles, para orar sus propósitos, sus buenos propósitos en nosotros, como nos dice Romanos 8, 28 y 29, como nos habla el libro de Job. Sí, era difícil, pero Dios estaba ahí, Dios estaba obrando en Dios, usando todo eso para bien de Job. Entonces, porque Dios está presente en todas partes, todos lados, tú tienes la consolación de su guía, o sea, su ayuda por ti. Te cuida, te mantenga seguro. La segunda aplicación, entonces, es Dios es omnipresente. Entonces, Él siempre te puede rescatar. Versículos 11 y 12 son especialmente preciosos para nosotros porque hablan de las tinieblas. Hay razón por qué enseñamos a nuestros niños Salmo 139, porque hay muchas consolaciones que no podemos completamente entender, que nuestros niños tampoco pueden entender completamente, pero podemos entender todo suficiente. O sea, lo suficiente para encontrar en ellos consolación. ¿Y quién aquí en ese cuarto podría decir que no tiene miedo de las tinieblas, de la oscuridad? Niños pueden Pueden decir que no tengas miedo de la oscuridad, pero aún los adultos preferimos no estar en la oscuridad. Hay a veces ruidos en la oscuridad que a veces nos asusta también. Que ruidos que da más susto en la oscuridad. Tenemos miedo de la oscuridad en parte porque la oscuridad es como una cobertura, algo para esconder la maldad. Es uno de los beneficios del ahorro de tiempo, el cambio cronológico. Ese era un estudio que salió hace unos años que salió en una revista de económicos. Dice, vimos al cambiar el horario. Bueno, es que está leyendo como una cita de una revista de Review of Economics, que está contando los efectos secundarios de el cambio de Daylight Savings Time, cuando cambiaron el horario. Dice que tenía efectos positivos en cuanto al crimen, porque había menos robos, porque hay menos gente afuera, en la oscuridad, básicamente. Porque la luz, como que tiene. Hay menos crimen durante la luz, porque la gente. Es más fácil detectarse durante el día. ¿Qué está haciendo esa cita? Está confesando, admitiendo que. Por la naturaleza humana, queremos usar la oscuridad, esconder nuestra maldad. Y aun cuando pensamos somos sobre Salmos 139, cuando pensamos sobre luz y oscuridad, que la presencia de Dios no está atado ni por la oscuridad ni la luz. Pero las escrituras con mucha frecuencia usa la luz y la oscuridad de una forma metafórica. Y se explica también aquí que no solamente se aplica a un apagar la luz y prenderla otra vez, pero también se aplica a nuestras luces experienciales. Quiere decir, bueno, habla aquí sobre las tinieblas cayendo sobre nosotros. Hay diferentes formas en que ya vamos a tener contacto con la oscuridad en nuestras vidas, las tinieblas. A veces vamos a un lugar, entramos en una situación y descubrimos que este lugar es más oscuro de lo que esperaba. Entramos en un lugar que parece un buen lugar y de repente parece que la oscuridad nos ha seguido ahí, que la oscuridad como que sobrepasa o entra en tal situación. Y a veces tenemos que confesar, admitir que aun como creyentes, a veces sí buscamos la oscuridad, las tinieblas, que sabiendo conscientemente andamos un camino que nos guía a la oscuridad. Hay muchas tinieblas en nuestro mundo. Físicamente puede ser tinieblas de maldad, del pecado, el pecado afligido a nosotros, o el pecado de nuestros propios corazones, nuestra propia experiencia que traemos con nosotros. Hay oscuridad, tinieblas emocionales, las tinieblas del miedo, las tinieblas de la depresión, de la tristeza, de como que el luto, la oscuridad de la enfermedad, de circunstancias que del empleo, incertidumbre, dificultades relacionales. Y lo que sea las tinieblas, digo, la oscuridad que te encuentras en este momento, lo que tengas miedo de tu futuro, reconozcan que Salmos 139 es dado a nosotros para recordarnos que todos esos tipos de oscuridad, no importa la oscuridad de tu vida, que no puede restringir la presencia de Dios. Y es muy importante para nosotros como creyentes escuchar eso, entenderlo. Y si eres incrédulo, también escucharlo, porque nuestra tentación al llegar a tal situación o lugar de tinieblas por nuestra propia culpa o algo culpa de otro afligido a nosotros, nuestra inclinación natural es decir, sabes que necesito hacer algo por lo menos poquito más gris para que podría llegar a Dios y operar aquí o ayudar aquí, ¿verdad? Como que todo para que llegue tu servicio de limpieza aquí en mi casa para limpiar, tengo que limpiar primero. Como que estamos atrapados en la oscuridad, en las tinieblas, y podemos presumir incorrectamente que, oh, Dios no está presente aquí. Tengo que como que sacarme un poquito de esa oscuridad, tengo que alejarme de esa oscuridad para que Dios podría manifestarse su presencia. Pero eso no es lo que nos enseña ese pasaje sobre la presencia de Dios, y no es lo que nos enseña las escrituras sobre la naturaleza de Dios. Jesús dijo, he venido a buscar y salvar el perdido. Y la oscuridad no va a esconder de ti. La oscuridad brilla como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. No importa tus miedos, tus ansiedades, tus depresiones, las circunstancias difíciles que te encuentras, el pecado que has cometido y dices es inescapable, es demasiado grande para mí. Su primer paso no puede ser, tengo que prender una vela aquí, una velita, para dar al Señor poquito luz para poder funcionar. Tu primer paso tiene que ser llamar al que es la luz. Llamar al que es la luz del mundo. Al que su presencia contigo, aún en medio de la dificultad, es como la luz y la noche es igual a él. Entonces la presencia de Dios, hermanos y hermanas y amigos, no es condicional. Su presencia no es condicional para ti. Encontrar no depende sobre ti encontrando luz. No dice, llámame durante el día de tu dificultad y yo te voy a escuchar. Así que la aplicación es ¿qué son las tinieblas en este momento en tu vida? ¿Dónde están esos lugares a que buscas, a que ves y dices, esas son los cosas más que dan más temor, más miedo, más deprimentes, que no puedo, donde no puedes? Y en estos lugares, tú y yo nos llama ese pasaje y llamar a Dios, al Señor, y decir, Dios, en medio de mi oscuridad, de mis tinieblas, que seas mi luz. En medio de mi oscuridad, que estés conmigo, haz de brillar sobre mí tu cara, la luz de tu cara. Entonces, sin importar dónde estés en esta mañana, no importa cómo llegaste, sin importar cómo era cuando llegaste, sin importar cómo está ahora y ahora que llevas rato ahí, reconozca que Dios está presente contigo y que está presente contigo para sostenerte y darte su luz, darte su gracia. ¿No te das gracias que Dios no solamente intentando como alcanzarnos siempre? Oh, yo no sabía que ibas a meterte en tal problema. Oh, tengo que cambiar mis planes entonces. Ah, tengo que llegar a tal situación. En cambio, las escrituras aclaran a nosotros que un Dios que es omnipresente y que siempre está con nosotros, aún hasta el fin de la edad o la época. Entonces descansamos sobre el hecho de que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, hay circunstancias difíciles y problemáticas en nuestras vidas. Y Señor, te damos gracias en vista de que conoces todas las cosas, que no hay ninguna circunstancia sorprendente a ti. Y que también, Señor, en vista de tu omnipresencia, que no hay ninguna circunstancia nuestra en que no estés presente con nosotros. Así que, Señor, llamamos a ti como tu gente del pacto. Y, Señor, pedimos en medio de pruebas particulares y específicas de nuestras vidas que manifiestes tu presencia y tu gracia, que estés cerca a nosotros y que traerías salvación y cuidado a nosotros, tu rescate y salvación. Te damos gracias, Señor, que no hay nada, ni la oscuridad, ni las tinieblas, ni distancia, y ni aun la muerte en sí misma podría separarnos de tu presencia que es nuestra a través del Señor Jesucristo nuestro Señor. Señor, edifícanos en fe. Haznos una gente que conozca, que agradezca, que anhela tu presencia día tras día en nombre de Jesucristo. Oramos. Amén.